¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Impacto generó la muerte de un menor de 12 años, víctima de una encerrona en San Bernardo. Por el hecho, hay una persona detenida.
El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber.
Los autores que podría obedecer a una banda de menores de edad que se encontraban realizando un tour delictual de oportunidad.
Alcaldes exigieron urgencia para el proyecto de responsabilidad penal adolescente y plantearon evaluar el apoyo de las Fuerzas Armadas frente a la crisis de seguridad.
No han catalogado de alarmista, pero la verdad que no sé qué más tiene que pasar en este país para que la autoridad reaccione.
Podría haberse prevenido si hubiéramos reaccionado más rápido.
El gobierno y la Policía de Investigaciones confirmaron que ya fueron ubicados los 64 menores haitianos que figuraban como no localizados en un preinforme de la Contraloría.
Todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación.
Con estrecha mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Ahora su futuro dependerá del Senado.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración. Que iremos con la misma tranquilidad al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito.
Senadores de oposición y centro-derecha han insistido en que se acuerde postergar la votación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional.
¿Qué retardo produce que se apruebe el primer día de la semana regional? ¿Qué cambia el ritmo del proyecto? Nada.
Me da la impresión de que los 50 senadores lo tienen bastante claro.
La Moneda presentó su proyecto para modificar el sistema de admisión escolar. La propuesta no elimina la asignación aleatoria, pero incorpora criterios de selección para establecimientos con alta demanda.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y en comunidades educativas con identidad propia.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico, la falta de diálogo que muestra la ministra de Educación.
Parlamentarios ingresaron una iniciativa para limitar los cargos de confianza exclusiva en la Contraloría General de la República.
La confianza política o institucional debe reservarse para cargos de alta responsabilidad, no para quienes cumplen funciones operativas y permanentes.
El séptimo Tribunal Oral de Santiago ordenó a 17 personas, 9 de ellas médicos colombianos, por emitir tras 70.000 licencias médicas fraudulentas.
Satisfecho por este veredicto del tribunal, defraudar en este caso en específico al Fondo Nacional de Salud. Yo creo que eso es un hecho inédito.
Esa cifra es más amplia y estamos más cerca de los 50.000 millones. Es un daño muy importante a los recursos de FONASA.
El empresario Rodrigo Toppelberg fue condenado a 4 años en libertad por los delitos de estafa y entrega de información falsa a la Comisión del Mercado Financiero en la arista Factop del caso Audio.
El caso terminó para Rodrigo Toppelberg con una sentencia de 4 años de cumplimiento en libertad, a través de un acuerdo con el Ministerio Público y sin oposición de ningún creyente.
Y en noticias que llegan desde el exterior sin aportar pruebas, el candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez denunció que hay un fraude en desarrollo y anticipó que no reconocerá como presidenta a la derechista Keiko Fujimori.
El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, lo que supone una derrota para Donald Trump.
Los partidos británicos cruzaron acusaciones al cumplirse 10 años del referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El deporte, con dos goles de Cristiano Ronaldo, que se transformó en el primer futbolista en la historia en anotar en 6 mundiales distintos, Portugal venció por 5-0 Uzbekistán y quedó a un paso de asegurar un lugar en la siguiente fase.
La opinión pública fue muy dura con nosotros y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
Desde las 10 de la noche, Colombia se mide ante Congo Democrático en Guadalajara. Un triunfo del sudamericano, las clasificatorias automáticamente los llevarían a los 10avos final de la cita planetaria.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
Nivaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos monitoreando información. Hay despliegue de carabineros. Probablemente vamos a tener ya novedades dentro de los próximos minutos. Recuerden que se está buscando intensamente a los responsables de la muerte de este menor de 12 años en San Bernardo. Así que en cualquier momento vamos a estar con eso. Saludamos a quienes se incorporan a las transmisiones de BioBio, no solo a través de las 43 estaciones de la radio, sino también a través de nuestra señal de audiovisual, la señal de BioBio TV, a través de la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago. También nos puede llamar, se puede comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp, +56 99 200 7888. Nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato a establecer contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Resultados positivos ha dejado hasta el instante la investigación que ha desarrollado personal de carabineros en torno al esclarecimiento de este asesinato de este menor de 12 años tras una encerrona en la comuna de San Bernardo. Fueron distintos equipos policiales que durante esta tarde se concurrieron directamente hasta las cercanías del sector de Cinco Pinos, Avenida Portales, para concretar la orden de entrada y registro al menos 8 domicilios, en donde incluso el tribunal indicó que se encontraban 4 personas que estaban siendo buscadas por su presunta responsabilidad. En medio de todas estas diligencias, una persona hasta el instante ha sido detenida y trasladada hasta dependencias del departamento OS9, en donde en este lugar se va a determinar su presunta vinculación con este asesinato que afectó lamentablemente a este menor de edad. De igual manera, las diligencias van a continuar en desarrollo a cargo de este equipo especializado de carabineros. De igual manera, en estos instantes en la comuna de Puente Alto y en la casa específicamente de los familiares, como podemos ver a través de imágenes, se está generando algún tipo de velatón. Se están colocando algunos globos blancos en las inmediaciones de este lugar frente a este hecho. De igual manera, se informó que en la comuna de San Bernardo, dentro de las próximas horas, se van a generar algunas velatones de parte de la misma ciudadanía, exigiendo obviamente justicia con respecto a este asesinato. Bio Bio, la radio.
6:09 p.m.
Y ya hay fecha para la sesión de la acusación contra el ex ministro Nicolás Grau en el Senado. Francisca Cárez está con nosotros y tiene más detalles. Hola, Francisca.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A través de su cuenta de X, la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, ha confirmado que el libelo será visto por la sala el próximo martes 30 de junio desde las 10:30 a.m. Esta fecha no sorprende, considerando que se establece entre 4 y 6 6 días hábiles para que la acusación sea puesta en tabla una vez despachada desde la Cámara de Diputados, que fue justamente durante esta jornada. Ahora, una de las principales dudas está en cuánto tiempo tendrán las partes para poder exponer sus argumentos. A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado debe pronunciarse por cada uno de los 4 capítulos que tiene esta acusación, por lo que la discusión podría extenderse incluso por 2 jornadas, es decir, martes y miércoles. Sin embargo, también existe la posibilidad de que los comités acuerden reducir los tiempos de intervención para concentrar el debate y la votación en una sola sesión durante el próximo martes. Una definición que debería zanjarse ya en los próximos días.
Gracias, Francisca. Y el presidente José Antonio Kast en este momento está reunido con diplomáticos acreditados en nuestro país. Bárbara Payal, te escuchamos.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En este minuto el presidente de la República, José Antonio Kast, lidera su primer encuentro con más de 120 representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en nuestro país. Embajadores, por ejemplo, de Marruecos, Croacia, Sudáfrica, Brasil, la República Popular China, Rumania, Guatemala, Palestina, Arabia Saudita, Argentina y Estados Unidos, entre otros representantes encargados de negocios, cónsules y, por supuesto, también participación del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Se trata de un encuentro que se está desarrollando en el Salón Mombaras del Palacio de la Moneda, que contempla palabras iniciales del nuncio apostólico de su santidad, el Monseñor Curian Matthew, y también palabras del presidente de la República, José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
6:11.
Y el puerto de Iquique ha tomado medidas frente a los bloqueos de las rutas que van a Bolivia, principal destino de la carga portuaria y exportaciones, por cierto, de la zona de Tarapacá. Todo esto, recuerde usted, a raíz del acuerdo que existe entre los dos países. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos va a contar más. Cristian, te escuchamos.
La empresa portuaria de Iquique, en conjunto con aduanas y el concesionario de Iquique Terminal Internacional, la ITI, en el puerto, han implementado un plan de continuidad operacional y así poder mitigar los efectos de una congestión que pudiese afectar la recepción de naves, con los consiguientes costos operacionales. Bolivia, junto a la zona franca de Iquique, la SOFRI, son los principales clientes del puerto de Iquique. Se trata entonces de una habilitación temporal de almacenamiento de contenedores. Para esto se ha dispuesto de una superficie de 10.000 metros cuadrados en el recinto portuario. En dicho espacio, el concesionario implementará las disposiciones requeridas por aduanas, organismo que ha manifestado también total disposición para agilizar así la autorización correspondiente al más breve plazo. De hecho, durante las próximas horas se comenzará así la recepción de carga con este plan operacional de la logística regional, a propósito de los bloqueos que se mantienen en el país de Bolivia, principal destino de las cargas que salen tanto de la zona franca como del puerto, en más de un 80-85% hacia el país altiplánico. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6:13.
Carabineros de Antofagasta detuvo a un hombre imputado por el delito de homicidio. Desde Radio Bio Bio Antofagasta nos entrega los antecedentes Daniel Liberona. Darien, buenas tardes.
Buenas tardes. Se logró la detención de un sujeto quien se encuentra imputado por homicidio ocurrido a principios de este mes de junio en el sector norte de la capital regional. El trabajo investigativo fue desarrollado por carabineros de la sección de investigación policial de la segunda comisaría de Antofagasta, quienes concretaron la captura del imputado, un ciudadano chileno de 47 años, quien además mantenía antecedentes con la justicia. Los hechos se remontan hasta el 5 de junio en un sitio eriazo en el norte de Antofagasta, donde se encontró una persona atendida en la vía pública con lesiones de gravedad. Esta víctima fue ingresada al Hospital Regional de Antofagasta y finalmente falleció una semana más tarde debido a las lesiones que mantenía al momento de su atención. De acuerdo con la investigación, el hecho se habría originado con una discusión y tras un golpe en la cabeza la víctima pierde el conocimiento y le ocasiona lesiones que posteriormente derivan en la muerte de esta persona. Con estos hechos, el Ministerio Público gestionó una orden de detención materializada por la CIP de la segunda comisaría de la capital regional. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
6:14.
A ver, lo decíamos, estamos atentos a la noticia que se ha producido hace algunos minutos con la detención por parte de carabineros de estos menores de edad que tendrían directa relación, digo tendrían, directa relación con el homicidio ocurrido durante esta madrugada en esta encerrona con otro niño de 12 años. Volvamos con Jaime Sepúlveda. Jaime, estamos nuevamente contigo.
Sí, Néstor, conectábamos hoy, como mencionábamos anteriormente, se informaba minutos de una persona detenida en estos allanamientos en la comuna de San Bernardo con respecto a su presunta responsabilidad en este asesinato de este menor de 12 años. Hace pocos minutos ya se nos confirma nuevamente otras dos detenciones que se han registrado en la región metropolitana. Uno de ellos de 18 años, específicamente en la comuna de San Bernardo también, pero se nos indica que además una tercera persona de 21 años presuntamente involucrado en estos hechos, en la comuna específicamente de Melipilla. En ese punto, zona poniente de la región metropolitana, en donde se ha detenido un tercer involucrado, presunto involucrado, recordemos, en estos hechos. Se espera que dentro de los próximos minutos, además, en dependencias del departamento OS9, en pleno centro de la capital, hablamos de calle San Ignacio, muy cercano a la Alameda, se genere un punto de prensa con las autoridades, tanto la Fiscalía, departamento OS9, incluso el ministro de Seguridad, aparentemente se traslada a este lugar para entregar los antecedentes de todo este procedimiento policial. Por lo cual, hasta el instante, se nos confirma que son tres personas detenidas presuntamente involucradas en este delito, como lo mencionábamos, dos en la comuna de San Bernardo y uno también tras estas diligencias en la comuna de Melipilla. Es una información que actualmente entonces continúa en desarrollo. Bio Bio, la radio.
6:16 PM.
Un hombre de 21 años se entregó a carabineros, asegura ser el autor de un delito de homicidio. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso nos informa Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En prisión preventiva quedó un hombre de 21 años, el cual se entregó a carabineros luego de dos semanas de investigación en el marco de un delito de homicidio registrado el pasado 8 de junio en la comuna de Olmué, específicamente en el sector de Camarico, en la cuesta La Dormida. Tiene que ver con un homicidio en donde perdió la vida un hombre de 46 años, el cual recibió al menos 20 disparos con arma de fuego por parte de este hombre de 21 años, el cual era intensamente buscado por parte de las policías y que mantenía una orden vigente de aprehensión. Fue durante la jornada del lunes donde se presenta este hombre de 21 años a la tercera comisaría de Limache y es en donde carabineros lo detiene y puesto a formalización justamente por el delito de homicidio. Es el juzgado de garantía entonces de Limache el cual decreta la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigaciones de 120 días para este hombre, el cual es se entregó a carabineros y será descalificado como el presunto autor de este homicidio registrado en la Cuesta de La Dormida en Olmué, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Donde tú estás, Bio Bio está.
6:18 PM.
A esta hora en Santiago, las temperaturas de 8 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 35%. Santiago mañana estará con nubosidad parcial, se espera una máxima de 15 grados y una mínima tensión de 0 grados. En la región de Valparaíso también escasa nubosidad durante todo el día, con máximas de 17 en Valparaíso y en Viña del Mar, 19 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo mañana con cielos despejados, una máxima de 16, Copiapó despejado con una máxima de 23. Antofagasta amanecerá con nubosidad parcial, en la tarde estará despejado, se espera una máxima de 17 grados. Iquique, nubosidad parcial todo el día, una máxima de 20. Arica amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, máxima 21 grados. En la región de O'Higgins, Rancagua, nubosidad parcial, máxima de 14, mínima de 0 grados en la región del Maule. Mañana se esperan cielos cubiertos, particularmente en la mañana, con bancos de niebla, variando nubosidad parcial, máximas de 9 en Talca y en Curicó. Chillán, cubierto, bancos de niebla matinal, una máxima de 8 grados. Concepción, estará con cielos cubiertos, unas gotas aisladas, una máxima de 10. Los Ángeles, también cubierto, gotas, no alcanzan a ser chubascos, una máxima de 9 grados. Temuco, cubierto, habrá durante la jornada viento y también chubascos, una máxima de 10 grados. Valdivia, con lluvia en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 12. Osorno, mañana también estará con cielos con nubosidad parcial, perdón, cielos cubiertos en Osorno, con precipitaciones en la mañana, en la tarde nubosidad parcial y una máxima de 12 grados. Puerto Montt, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima 11 grados. La isla de Chiloé, con nubosidad parcial, en la madrugada algunas lluvias, pero durante la jornada nubosidad parcial, máximas de 12 en Ancud y Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 9 grados. Punta Arenas, nubosidad parcial, máxima de 6 grados. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, máxima 15. Isla de Pascua, nubosidad parcial, algunos chubascos y una máxima de 23.
Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, Transporte informa.
6 de la tarde, 21 minutos.
Patricio Leighton ya está con nosotros desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Patricio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en el centro de la capital porque hay desvíos que están en desarrollo en el perímetro del Palacio de la Moneda. Por ejemplo, está cerrada Morandé al norte desde Alameda. Todo el flujo vehicular se desvía por Alameda al poniente y Teatinos al sur se desvía por Agustinas al oriente, lo que genera algo de congestión en todo el perímetro para que se considere vías alternativas en el centro de la capital. Vamos a la comuna de San Joaquín, hay tránsito suspendido en el corredor de buses de Vicuña Maquena en ambos sentidos, tanto al norte como hacia el sur, a la altura del cruce de Capitán Prat debido a una colisión de vehículos con resultado de personas lesionadas. Ya se retiró personal de bomberos del lugar, pero está trabajando personal de grúa para retirar los vehículos siniestrados en ese lugar para que ahí estén atentos los pasajeros de los buses del transporte público debido a esta modificación que hay en el servicio en ese tramo afectado por este accidente de tránsito. Revisemos los puntos de congestión al minuto en la zona metropolitana, sector poniente, Vespucio Norte, dirección hacia el sur, mantiene alto tránsito de vehículos entre sector de Enea y hasta el enlace Pajaritos. También la ruta 78, dirección hacia la costa, presenta tránsito ralentizado entre sector de Américo Vespucio y la salida a Padre Hurtado. Hay congestión por Vespucio Sur al oriente entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. También está con bastante congestión lo que es Camino Melipilla hacia Padre Hurtado, entre el cruce de Lo Espejo y pasado Ciudad Satélite. En el centro de la capital, el eje Alameda presenta la congestión dinámica en ambos sentidos de tránsito, entre Pajaritos y el cruce de Santa Rosa con MacIver. En el sector norte de la capital hay bastante congestión en todo el nudo Quilicura, tanto por Vespucio Norte hacia el oriente, con un tránsito lento desde el sector de San Martín hasta el paso superior Independencia, y por la ruta 5 hacia el sur y hacia el norte hay flujo vehicular aumentado hacia Américo Vespucio. El túnel San Cristóbal, dirección Providencia, mantiene aumento de flujo vehicular entre el sector del Salto, pasando por el interior del viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Costanera Norte presenta también episodios de congestión, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, entre La Concepción y el sector de Vivaceta. También Vicuña Maquena hacia el norte presenta un aumento de flujo vehicular entre la calle Marín y Alameda, y también por Avenida Providencia hacia el poniente también hay congestión vehicular desde el cruce de Condel hasta pasado Vicuña Maquena, esto en el sector del nudo Baquedano. En la comuna de Las Condes hay congestión por el eje Apoquindo en ambos sentidos entre Manquehue y Tobalaba, y el eje Kennedy hacia el poniente está presentando tránsito lento desde Américo Vespucio hasta donde se conecta con Costanera Norte, dirección hacia el poniente. Por último, Avenida Manquehue hacia el sur presenta congestión vehicular entre Avenida Vitacura y pasado Los Militares, y más hacia el oriente hay episodios de congestión por Avenida Las Condes hacia el oriente entre el cruce de Estoril y Camino San Francisco de Asís, y también la subida Santa Teresa con tránsito lento desde el enlace Tabancura hasta Gran Vía. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias.
Buenas tardes.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Dos cosas quiero yo decir, esto en el ámbito absolutamente de la opinión. Vamos probablemente a conocer en cosa de minutos y después más adelante perfiles, historias, digamos, de los menores presuntamente involucrados en la muerte de este otro menor de 12 años. Cuya familia durante la madrugada de hoy fue víctima de una encerrona. Le roban el vehículo, el menor no puede escapar, queda atrapado en el cinturón de seguridad, lo arrastran por kilómetros y finalmente, y así lo matan.
3 kilómetros. Quedó medio cuerpo hacia afuera.
Quedará, por lo tanto, se reavivará el debate sobre la responsabilidad, la edad de la responsabilidad penal.
Responsabilidad penal adolescente.
¿Qué ocurre con los padres? ¿Qué nivel de responsabilidad tienen los padres si es que tienen padres? Etcétera, etcétera. Pero es probable también que nos vamos a encontrar en cada uno de estos menores, presunto homicida, también con una historia dramática, ¿no es cierto? Probablemente vulneración, de abandono, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo, digamos, que no existan personas malas, sino que simplemente estoy diciendo que el Estado, que normalmente hace tantas gárgaras, digamos, por el deber ser, no ha cumplido con una labor básica, con una responsabilidad básica, que a lo menos garantizar a los menores de edad ciertas condiciones para que puedan, si es que pueden, optar por el camino de, no sé, no voy a decir del bien y el mal, no, por un camino de cierta, de cierto equilibrio, digamos, y no caer en las fauces de la violencia, de la drogadicción, del deterioro y el crimen organizado. Y esto yo lo quiero relacionar también con lo ocurrido con los niños menores haitianos ingresados a nuestro país. El Estado tiene responsabilidad, y la responsabilidad, efectivamente, la primera, que es del Estado, pero también incluso los individuos, es hacerse cargo de las decisiones que toma. Si el Estado de Chile, por una u otra razón, decidió, por razones humanitarias, dejemos de lado lo que puede haber habido en la trastienda de la política, de los intereses, hasta de los negociados, de los votos internacionales, dejemos las dos. Pero si el Estado de Chile decide que ingresen ciudadanos haitianos escapando virtualmente una guerra civil, ¿no es cierto? Bueno, tiene que hacerse responsable de esa decisión. No significa abrir la puerta y después de que esos niños haya que andarlos buscando para ver si existen, si no existen o quiénes están. Eso es lo primero. Y también quiero relacionar esto también con los menores chilenos. Esto lo hemos hablado varias veces aquí, Néstor. Hay núcleos familiares que han caído en el crimen organizado. Hay menores vinculados a grupos familiares y el Estado no puede hacerse el leso al respecto. Tiene que ir a tratar de rescatar a esos menores. Hay altísimos niveles, por ejemplo, de deserción escolar en esos sectores vulnerables, y si el Estado no hace algo de verdad para que esos menores se mantengan en la escuela, que es lo único que los mantiene atados a un vínculo social de responsabilidad, bueno, van a ser presa, digamos, de cualquier cosa, van a terminar efectivamente en el crimen. No estoy diciendo que algunos no terminen de todas maneras igual ahí, pero hay que por lo menos ofrecer los mínimos espacios para que esto no pueda ocurrir. Si ocurre al final, está bien, ¿Pero el Estado ha hecho lo suficiente? ¿Están identificados esos menores? Terminan siendo responsables y tendrán que responder por lo que han hecho. Pero seguramente, nuevamente, nos vamos a encontrar con historias dramáticas de menores. Todavía decimos presuntamente.
Sí, pero eso no justifica para, porque matan a mi hijo hoy día en una cosa como sí. esa. Yo creo que aquí hay un orden de prelación.
No,
Néstor. Hoy día es vida o muerte.
Sí, a ver, espera un poco.
El Estado podrá ser responsable de muchas cosas.
Es responsable.
Aquí estamos hablando de gente que sale a matar.
Néstor, el espíritu de venganza lo acepto a nivel individual, no a nivel de instituciones.
Digámoslo. No es venganza, sino
que esa es una pulsión personal. Lo que yo estoy diciendo, que no estoy diciendo que no haya maldad, sino que estoy diciendo que el Estado sabe, tiene los datos de menores que hoy día tienen 7 años.
Lo que pasa es
que tienen hoy día 7 años y que están a su merced. ¿A la merced de quién? De nada. Y eso debiera ser una prioridad. Lo único que estamos haciendo es aumentar el contingente de presuntos o de futuros homicidas.
Lo que pasa es que cuando tú tienes el debate viene hace 2 años, está en el Congreso, que es aumentar las penas, ¿no es cierto?, de lugares cerrados, por ejemplo, para responsabilidad penal adolescente.
Pero y uno de los principales argumentos de un sector.
Eso es expuesto. Sí, es que uno de los principales argumentos dice, pero es que el Estado no ha resuelto. Sí, pero es que hoy día hay que resolver primero algo que es inmediato. Si muchos de estos menores que son jóvenes delincuentes o adolescentes delincuentes,
yo estoy hablando, ¿qué se hizo previamente? ¿Y qué se hizo previamente? Sí,
lo que no se adelante, ¿cómo lo resolvemos, Punivaldo?
Sí, es lo que estoy diciendo. Como no se ha resuelto, pensemos no en los menores que hoy día tienen 14, sino los que hoy día tienen 7. ¿Qué se está haciendo con ellos para que a los 14 no terminen efectivamente arriba de un auto apuñalando a alguien?
Claro, pero ¿qué hacemos hoy día con los que tienen 14 y andan apuñalando, robando, asaltando, matando?
Bueno,
son sicarios de grupos criminales.
A eso se le aplicará la ley.
Pero el problema que tenemos con la ley de responsabilidad de responsabilidad penal adolescente, pero es que es una ley demasiado laxa.
Pero habrá que,
los chicos se arrancan de los centros cerrados.
Endurecerás la ley.
Y se lo que suma la.
Pero yo voy un paso.
A los 18 años se les borra todo su historial y es como que cuando tienen 120 detenciones o 120 pasadas por tribunal y resulta que cumplen 18 años y tienen todo y son delincuentes ya.
Bueno, está bien. Y si yo no estoy diciendo que no se reduzca la ley, que no se aumenten las penas. Yo estoy pensando en qué se hace para que esto no sea un círculo vicioso y cada año tengamos un porcentaje mayor o un número mayor de menores que caigan en el crimen. Eso es. El Estado, a ver, nosotros hemos tenido información, Néstor. Hay grupos que son identificables. Está bien, habrá que condenar a los que. Sí, no queda otra. Y habrá que establecer qué regímenes, digamos, habrá que crear de aquí en adelante para estos menores infractores de la ley. Pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer para a lo menos reducir el número de menores de edad que caen en ese circuito? Porque si no, bueno.
Sí, el problema es que esas son políticas de largo plazo que no se han venido. A ver, primero, digamos las cosas como son. En 2014 se empezó un proceso de destrucción de la educación pública. Cuando se intentó luego realizar o materializar el cruce de información para hacer un trabajo más social con las personas que están adentro de la cárcel, con sus entornos, ¿qué dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Que era una violación a la privacidad, que no se podía entregar la información. ¿Por qué? Porque resulta que se había podido dar con que el delincuente, cuando es condenado, estamos hablando de los condenados, no de los que están en prisión preventiva, todo condenado, cuando realmente está directo en la cárcel, da la dirección real donde está su núcleo más cercano. ¿Por qué? Porque le da miedo que adentro lo puedan apuñalar, pueda pasarle algo. Y esa data, si se pudiera obtener por parte del Estado más centralizado y trabajar socialmente con los entornos, tú estarías haciendo un apalancamiento enorme para quien,
Néstor, ejemplo, si ni siquiera
hay una se logra que vaya romanticismo respecto, sí, creo que hay que ser más severo. Desde el punto de vista del día de hoy, Nivaldo, si hoy día Néstor, hay un problema brutal.
Pero no sacamos. A ver, Néstor, estoy pensando en el mediano y largo plazo, no sacamos nada. O sea, ser severo hoy día, perfecto. Pero ¿qué vamos a hacer para que tengamos que tener más severidad porque el número de infractores de ley o delincuentes menores de edad va a aumentar? Si hay algo que no está funcionando. Y hay una retroalimentación, bueno, donde todos saben dónde están los circuitos. A lo menos como una oportunidad. Pero yo insisto, nos vamos a encontrar con la historia
uno podía estar...
¿Por qué el sistema no puede ser más severo con un muchacho de 14 años que es delincuente? Perdónenme, pero el sistema tiene que ser severo, así como hay
otros. Si yo no estoy pensando en el menor de 14, estoy pensando en el niño de 7, en el niño de 6, que a los 11, sí, que a los 11 años está jugando con una, que a los 11 años anda jugando con una pistola porque en su entorno familiar el arma y la droga está sobre la mesa. Igual en ese menor estoy pensando yo.
Sí, pero yo estoy pensando hoy día en los que están matando personas. Bueno, que son, tienen 14 años, 13 años, que se roban un auto ahí en Vitacura.
Podemos pensar en los de 14 y también en los de 7. Y la política del Estado no es centrarse solo en los de 14 y seguir abandonando los de 7 para que cuando estemos, cuando tengan los 14 haya que seguir metiendo los presos. Algunos terminarán igual ahí. Pero yo creo que el Estado ha sido efectivamente displicente, a lo menos, por no decir una palabra peor, displicente en relación a un fenómeno que está frente a nuestras narices.
Está bien, pero ¿es el Estado o es la política en sí que cada vez que se va a un debate más profundo respecto a esto al Congreso salen los romanticismos de un sector, romanticismos del otro, posiciones encontradas y no se avanza? Porque, a ver, se nos dijo el sistema de mejor niñez, Nivaldo, el sistema de mejor niñez es un fracaso.
Eso del Estado.
Es un fracaso. No, pero esa es la política pública que en su momento, cuando se hizo este debate, yo lo recuerdo, varios, yo me acuerdo del ex senador ahora Felipe Kast, levantaron la mano, decían, oye, ponían advertencia, esto no va a resultar. Pero no, es que tú eres momio, que el otro es facho, que el otro es comunista, claro. y nos vamos dando vuelta, pero, y tenemos a los 7 años incubándose futuros delincuentes, digamos las cosas como son, ya, y tenemos otros de 14 que andan robando en el servicentro auto, matando gente. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Ahora, esta realidad como tú la enfrentas, yo creo que son penas más severas, lamentablemente, para los de 14. Es que no, si los quieres salvar realmente, es como tú haces, o sistemas totalmente cerrados, que se, alguien va a decir, es una cárcel, bueno, será lo que corresponde, digamos, para que ingrese, se reclute ahí, y a ver si se puede salvar.
O sea, yo no me pongo las penas más. Yo estoy pensando si esto no va a terminar en este ciclo, digamos, que se reitera. Lo único que sé es que los menores, los niños, estamos esperando que crezcan a los 14 para agarrarlos y meterlos presos. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Qué se está haciendo con ellos? Bueno, nada. Efectivamente, el Sename ya era un fracaso. Lo que reemplazó al Sename, otro fracaso.
Sí, lo que pasa es que aquí tenemos una... Solo para terminar el punto, Nivaldo, pero tú estás hablando de los 7 años, ¿no es cierto? Yo creo que hay dos realidades. Está la realidad de las personas, de los menores, ¿no es cierto? Definitivamente abandonados y que los toma el sistema. Esos son uno, y que también son un problema porque se ha acreditado que una rehabilitación en algunos casos o un acompañamiento del Estado a quienes quedan abandonados es un fracaso, porque ahí está, los números no mienten. Pero tenemos la otra realidad, que puertas adentro viven con la mamá y el papá, que son tan delincuentes como el menor, ¿no es cierto? ¿Cómo tú llegas? ¿Cómo yo voy a una población? Nosotros mismos conocemos personas que acá que vienen, conversan, nos cuentan las historias, que trabajan a través del deporte. Está el caso de muñeca de pelota de trapo.
Sí.
¿Cuánto realmente hay de interés de nosotros como sociedad de ayudar a movimientos así que te pueden salvar literalmente el destino, ni siquiera la vida, el destino de niños?
La pelota de trapo es una iniciativa, una ONG, digamos, que efectivamente a través del fútbol genera dinámicas, digamos, en sectores vulnerables, ¿no es cierto? Eso es.
Que es para justamente niños que están en esa, que están en esa vulneración, que pueden tener una mamá o un papá, que trabajan todo el día, que quedan en la calle.
Exitoso, algunos de esos muchachos.
Muy exitoso.
Algunos están en infantiles de clubes profesionales de fútbol, es bien increíble. Pero, a ver, pero esa ONG ha tenido problemas hasta para conseguir cancha.
Por eso. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos al punto. ¿Dónde está esa política pública? Porque mejor niñez es para quien es infractor ya desde muy chico. Eso es una cosa. Pero ¿cómo se trabaja en la población cuando la mamá y el papá se tienen que levantar? Porque no todos los papás también son delincuentes. Tienen que levantarse a trabajar. La mamá viaja 2 horas para ir y no estoy...
No tienen con quién dejar a los niños.
No tienen con quién dejar a los niños.
Las madres solas también.
Las madres solas, que los padres se van. Bueno, o en otros casos también papás solos.
Por, por eso yo... A ver, y también lo hemos dicho aquí. El tema de las prioridades. ¿Dónde están las prioridades de la política?
No,
¿por qué? No, pero eso, ¿dónde están las prioridades? Estamos hablando de comprar... ¿cuántos son los aviones? ¿Dos submarinos más? ¿4? ¿Es prioritario eso?
¿Sabes qué? Yo te digo que sí. Yo creo que sí es prioritario porque eso tiene que ver con la seguridad y también con el narcotráfico. ¿Sabes dónde a mí me da rabia? Cuando uno ve en estos alcaldes de todas estas comunas de las 345, que si le hacemos una auditoría, tienen llenos de exdiputados, llenos de pura gente yo no sé a qué va.
Bueno, devolver favores.
Y que una subsecretaria que le echaron y a los 3 segundos está contratada en el municipio. Esa plata mal gastada debería ir en apoyos, por ejemplo, de estas ONGs que están trabajando socialmente, donde hay niños que realmente necesitan una mano, de que les enseñen hábitos, que les enseñen compañerismo, que les enseñen a vivir. Y eso es lo que hemos perdido.
Información independiente. Opinión independiente.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Oye, una pregunta, ¿cuándo vence el permiso de circulación?
No sabemos.
¿Y el seguro?
No, tampoco.
¿Y quién está viendo la flota?
Avis.
Ah, verdad.
Cuando la gestión de la flota está en buenas manos, simplemente dejas de pensar en ella. Con leasing operativo de Avis, accede a flota moderna y cobertura en todo Chile, mientras nosotros nos encargamos de la gestión. Leasing operativo con Avis se nota. Conoce más en avis.cl.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Ante las olas de frío intenso, Espío te invita a proteger tu medidor. Recuerda que es obligación contar con un nicho de protección. Sin embargo, puedes reforzar su cuidado cubriéndolo con elementos aislantes como cartón, plumavit o plástico. Si a pesar de estos cuidados tu medidor presenta una falla, avísanos al 633-11000. Espío, soy tu agua siempre.
Tú estás, BioBio está.
6 de la tarde, 44 minutos.
Carabineros detuvo, la información que se va a ratificar ya dentro de los próximos minutos, al menos 13 personas por su presunta participación en esta encerrona que terminó con la muerte de este menor de 12 años, hecho ocurrido durante la madrugada en la comuna de San Bernardo.
Es un hecho que ha causado conmoción a nivel nacional. A esta hora la policía uniformada se despliega en distintos puntos de la capital para dar con el resto de los delincuentes que fueron captados por las cámaras de seguridad, realizando además una serie de delitos. Ignacio Maaves, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un tour delictual. Así catalogaron las autoridades el modus operandi de una banda de delincuentes que realizaron una encerrona en la comuna de San Bernardo que terminó con la vida de un niño de 12 años. Mejor reconstruyamos la historia del suceso para saber cómo es que llegamos a esta situación. Durante la madrugada, un hombre de nacionalidad argentina que iba con su hijo de 12 años y la tía del menor de edad en un vehículo blanco fueron víctimas de un portonazo ejecutado por al menos 7 asaltantes. Y este no fue el primer delito que cometió el grupo. Según imágenes a las que tuvo acceso la radio y que usted puede ver a través de BioBio TV, a eso de las 1:30 de la mañana los mismos antisociales, previo a la encerrona que provocó la muerte del menor de edad, llegaron a un servicentro Shell ubicado en la calle Eizaguirre en la comuna de San Bernardo. Allí los sujetos, que en su mayoría iban encapuchados y vestían prendas de color oscuro, corrieron hacia un auto que estaba poniendo bencina y amenazaron con armas blancas al conductor del vehículo y al trabajador de la bomba de bencina. Todo esto mientras dos delincuentes le quitaban al funcionario de la estación su teléfono y su billetera, y el resto se encargó de bajar a la fuerza del chofer del vehículo, quien también sufrió la usurpación de su celular, la billetera y de un aro que portaba en su oreja. Luego de esto, la banda criminal se dio a la fuga con el automóvil usurpado y se mantuvieron en dirección a la caletera de la ruta 5 Sur con General Urrutia. Y es que en un semáforo de esta intersección, que se encontraba en un vehículo rojo, iban a bordo el niño de 12 años, su padre y su tía, quienes venían desde el aeropuerto luego de celebrar el Día del Padre en Argentina y se dirigían a su domicilio en la comuna de Puente Alto. En la señalética, en el semáforo de color rojo, el conductor se percató de que se había desviado de la ruta original que le mostraba el Waze. Y cuando trataron de retomarla, descendieron ahí los delincuentes, del vehículo blanco robado y amenazaron con armas blancas a los dos mayores de edad que iban en el vehículo. Los adultos que fueron amenazados alcanzaron a descender de este vehículo, pero el niño de 12 años se enganchó a su cinturón de seguridad y no alcanzó a bajarse, por lo que el vehículo, ya en poder de los delincuentes, arrancó con la mitad del cuerpo del menor de edad fuera del auto. Luego de conducir durante 3 kilómetros mientras se arrastraba al niño en plena calle, la banda criminal escapó a pie, dejando el vehículo en la intersección de Avenida Portales con Leonardo da Vinci en la comuna de San Bernardo. Los vecinos del sector vieron el cuerpo del menor debajo del auto. Sin embargo, los locatarios no alertaron a Carabineros, puesto que pensaron que la persona que estaba abajo del auto solo se encontraba arreglando el vehículo.
Eran alrededor de la 1:30 y veníamos llegando de La Pintana, entrando por el sector donde estaba el cuerpo, y mi esposa me dice que había alguien debajo del auto, solamente que vimos, o sea, ahí había un cuerpo debajo.
Y los primeros resultados que ha tenido esta investigación detallan que las heridas que el menor de edad sufrió al tener la mitad de su cuerpo andando durante esos 3 kilómetros fue la causal principal de la muerte. El fiscal Juan Carlos Hidalgo confirmó que el niño de 12 años fue arrastrado durante 3 kilómetros por el vehículo, mientras que el fiscal jefe de flagrancia, Patricio Rosas, detalló que, según la información que manejan, parte de los integrantes de la banda que realizaron este tour delictual serían menores de edad.
Desde el momento del robo, probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, motivo por el cual fue arrastrado por varios kilómetros.
A los autores, que podría obedecer a una banda de menores de edad que se encontraban realizando un tour delictual de oportunidad.
Y el general de la zona Santiago Este, Juan Pablo Díaz, reforzó los dichos del fiscal Rosas sobre la edad posible de los delincuentes y agregó que ya se encuentran trabajando para esclarecer los hechos en la BOCAR, el OS9 y la CIP de Carabineros.
Particularmente en este caso está trabajando el OS9, también la CIP territorial, y se están llevando las líneas investigativas propias para poder esclarecer. Efectivamente, al parecer su menor edad.
Tal como mencionábamos anteriormente, esta situación se ocurrió a la madrugada de este día. Y luego de que se hiciera pública la situación, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el Estado falló en su rol de garantizar la seguridad y la integridad física de los ciudadanos. Además, detalló que lo ocurrido no es un hecho delictual más.
El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber. Lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más. Tenemos que tomar efectivamente conciencia como país que tenemos que hacer cambios profundos.
Otro ministro del gobierno también aseguró que estaba en apoyo la familia de la víctima del gobierno. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que la familia del menor de edad cuenta con la ayuda del Centro de Apoyo de Víctimas de la Corporación Asistencial Judicial. Durante el transcurso de esta tarde, ya lo informábamos anteriormente, la Fiscalía ha informado la detención de 3 sospechosos del crimen y en las próximas horas tendremos más información al respecto.
Gracias, Ignacio.
Y familiares de este menor de 12 años que fue asesinado ahí en San Bernardo están organizando hasta ahora una velatón en el domicilio de la víctima en la comuna de Puente Alto. Recordemos que eran de esa comuna. Jaime Sepúlveda, estamos nuevamente contigo.
Sí, Néstor, Nivaldo, conectamos nuevamente desde acá, desde el sector de Pasaje 25, en la comuna de Puente Alto, en donde ustedes logran ver las imágenes de Bio Bio TV, en donde son vecinos, son familiares que se han organizado para instalar distintos globos a lo largo de las cuadras cercanas al domicilio de esta pequeña víctima. Eso es lo que han realizado en estos instantes. Se espera que dentro de los próximos minutos también se comience a generar también una velatón por varios asistentes que van a concurrir directamente a este lugar para dar el pésame a la familia que se mantiene en este sector. Recordar que hay distintos protocolos en torno a la entrega del cuerpo de este menor de 12 años y luego aparentemente de acuerdo a cómo avance el tiempo, se podría realizar el mismo velorio acá en este sector, en el domicilio de los mismos familiares, pero es una información muy preliminar que va a ser confirmada ya dentro de las próximas horas o incluso durante la jornada del día de mañana, pero de igual manera es bastante el pesar que se siente directamente en este lugar. Muchos de los vecinos obviamente no han querido entregar ningún tipo de declaración, la familia obviamente que está viviendo este duelo aún se ha mantenido al interior del domicilio recibiendo algunas visitas aparentemente de familiares que se han acercado directamente a este lugar. Hace pocos minutos también funcionarios municipales vemos que han cerrado aparentemente o se han estacionado directamente en este pasaje de ingreso donde se mantiene este domicilio y se han dirigido aparentemente hacia el interior del domicilio. No sé si se va a tomar algún tipo de medida, de realizar algún tipo de cierre de estos mismos pasajes de este lugar para que se desarrolle esta activididad de manera tranquila. Casas adornadas con globos, ustedes ven esta parte de ingreso que está bastante adornada con globos blancos hacia el mismo domicilio donde está esta familia y no va a ser el único punto, ya que cerca de las 20 horas en la comuna de San Bernardo, en el sector muy cercano donde se generaron estos allanamientos ahí en Avenida Portales, también hay otro sector en donde se va a generar una manifestación por parte de vecinos, específicamente una velatón para exigir justicia, el malestar que ocurrió y obviamente con respecto a el asesinato de este menor de solo 12 años. Esa es la molestia que se ha generado y que se ha viralizado quizá a través de redes sociales. Pero lo que vemos en estos instantes obviamente es el pesar, la llegada de algunos familiares al domicilio, a este inmueble acá ubicado en la comuna de Puente Alto, sin declaraciones. Esa es la situación para no intervenir directamente el duelo de esta familia que está viviendo en estos instantes. Así que nos vamos a mantener en este lugar. Aparentemente podría venir algún tipo de jefe comunal, tanto de la comuna de San Bernardo Puente Alto, se van a trasladar directamente a este lugar dentro de los próximos minutos, no es una información confirmada, pero de igual manera hay distinta circulación de familiares, de vecinos y de amigos que se han coordinado obviamente en la solidaridad dirigida hacia esta familia que lamentablemente es víctima de este asesinato de este adolescente, de este menor, perdón, de 12 años acá en la comuna de Puente Alto. Así que nos mantenemos acá en este lugar captando algún tipo de ambiente, algún tipo de declaración que puedan entregar vecinos o familiares frente a esta lamentable situación. Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde.
Y tras la muerte de este menor en San Bernardo, en medio de esta encerrona, alcaldes de distintos sectores políticos pidieron cambios legislativos, un mayor despliegue policial e incluso la participación en materias de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Mientras algunos llaman a endurecer la responsabilidad penal adolescente, especialistas advierten que el debate debe centrarse en la efectividad de las medidas y no solo en aumentar las sanciones. Bárbara Payal tiene más detalles. Hola, Bárbara.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este nuevo hecho delictual no solo generó conmoción en la ciudadanía, también reactivó la presión de los alcaldes sobre el gobierno. Y es que no es la primera vez que los jefes comunales levantan la voz. Hace meses vienen exigiendo mayores atribuciones, recursos y cambios legislativos para enfrentar
una crisis que ellos dicen se vive a diario en los territorios. Una de esas voces ha sido precisamente el alcalde Christopher White de San Bernardo, donde de hecho ocurrió la encerrona que dejó la muerte de este menor de 12 años. El edil hoy manifestó su frustración ante la falta de respuestas concretas. A su juicio, los diagnósticos están ya hechos y las necesidades son conocidas: más presencia policial en las comunas, mayor capacidad preventiva y decisiones que permitan recuperar el control en los espacios públicos. En esa línea, emplazó a La Moneda a escuchar a los municipios y planteó la necesidad de evaluar el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías en materia de seguridad, recordando que aún existen pendientes materias como el reglamento precisamente de seguridad municipal. Pasemos a escuchar al jefe comunal.
No han catalogado de alarmista, pero la verdad que no sé qué más tiene que pasar en este país para que la autoridad reaccione. Tanto al gobierno anterior como a este se lo hemos planteado, que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas colaborativas como coayudante a propósito de el déficit policial.
No se enmarcan solo en la oposición. En la región metropolitana, alcaldes de derecha redoblaron la presión y llamaron al gobierno a acelerar la tramitación de la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente que actualmente se discute en el Senado. Los jefes comunales de Vitacura, Ñuñoa, San Miguel, Providencia y Colina impulsan modificaciones que apuntan a endurecer las sanciones para menores involucrados en delitos violentos, restringir el régimen abierto y establecer criterios más severos para quienes reinciden. Para la alcaldesa de Vitacura, el Estado ha reaccionado tarde frente a una realidad que se ha ido agravando con el paso de los años. Pasemos a escuchar.
Esto podría haberse prevenido si hubiéramos reaccionado más rápido, de tener un sistema que no promueva la impunidad. Son detenidos, son juzgados, condenados, pero no tienen una pena en un régimen cerrado.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, sostuvo que el desafío exige una respuesta transversal y un rediseño profundo del sistema de seguridad de nuestro país, con acuerdos, dijo él, que involucren a todos los sectores políticos.
Tenemos que llegar a un acuerdo político amplio, repensar completamente el sistema de seguridad pública. Yo creo que una acción aislada no logra avances significativos, pero sí un acuerdo importante de todos los actores.
Sin embargo, que no ha estado exento de matices. Desde la academia, la abogada Esther Valenzuela, directora de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales, advirtió que el aumento de sanciones o de los años de internación de menores de edad no necesariamente resolverá el problema de fondo. La experta llamó así a evitar respuestas centradas exclusivamente en el castigo y a mantener una discusión que considere también los estándares y compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Ahora, esto claramente no significa impunidad ni ausencia de sanción, sino que implica reconocer que las personas adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo y que la respuesta estatal debe evitar, obviamente, el encierro para que se consoliden trayectorias delictivas.
Y así, mientras crece la presión por respuestas más rápidas y efectivas frente a la delincuencia, vuelve a instalarse quizás una pregunta de fondo: ¿cómo responder esta demanda ciudadana ante la inseguridad con políticas capaces de ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo? Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
Falta un minuto para las 7 de la tarde.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información. Información sobre la acusación constitucional contra el exministro de Economía y de Hacienda, Nicolás Grau, y también lo que está ocurriendo hasta ahora. El Senado está discutiendo a esta hora la ley de reconstrucción nacional. Pausa, volvemos de inmediato.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.